Bienvenidos al podcast semanal de Exprésate, producidos por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO Radio 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley. Guión proveído por Jean Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, Leticia Plancarte García, directora. Los dejamos con el programa del día de hoy, con su anfitriona, Dalia Pesqueira.
Hola, querido público, están con su amiga Dalia Pesqueira y están escuchando su programa Exprésate, la voz de Radio Bienestar para los Valles de Imperial y Mexicali, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, les recuerdo que para obtener radiotransmisión a petición, pueden visitar al www.kxoradio.com. Les agradezco muchísimo que sigan aquí con nosotros. Espero que sigan apoyando su bienestar. Espero que sigan disfrutando de sus días, amigos. Recuerde que aquí estamos para apoyarlos, tratar de darles toda la educación, todos los recursos que tenemos aquí en el Valle Imperial y tratando de mantenerlos unidos, amigos. Todavía tenemos días difíciles, ahorita nuestro clima ha estado un poquito difícil con los cambios drásticos, ¿verdad? Pero por eso tenemos que seguir unidos, amigos. Entonces, espero que estén con nosotros ahora y puedan compartir con su familia, con sus vecinos, porque esta información, amigos, es muy importante. Vamos a hablar sobre la estrategia de reducción del daño. Y tenemos a una invitada especial, Maribel Castro Alba. Ella es supervisora en el Departamento de Adultos para Programa de Abuso de Sustancias. Maribel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
Buenas tardes, Dalia. Gracias por tu invitación.
Fíjate, nomás de pensar abuso de sustancias, reducción del daño, se me hace... Tengo tanta información en mi cabeza de pensar qué tanta el problema es aquí en el Valle, pero antes de entrar a eso, Maribel, me gustaría preguntarte si nos puedes dar una definición sobre la reducción del daño. No sé si todos nuestro público sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando sobre la reducción del daño.
Claro que sí, Dalia. Cuando estamos hablando acerca de la reducción de daños, estamos hablando de los daños que puede causar el uso de sustancias, ¿verdad? Que son como los opioides, el uso de drogas, de alcohol, todo eso. Entonces, hay algunas estrategias en las que hemos trabajado los programas, tanto a nivel nacional como, por supuesto, aquí local en el Valle Imperial, en nuestro departamento del Condado de Imperial para tratamiento de abuso de sustancias. Y se refiere a estrategias donde podemos ayudar a las personas a cómo reducir esos daños que les pueden provocar el consumo de sustancias, o incluso causar una muerte por sobredosis. Entonces, la preocupación debido a la magnitud del problema, sobre todo aquí en el Valle Imperial, donde tú sabes, el Valle Imperial hay muy pocos recursos, muchas veces un área un poquito rural, estamos en la frontera, muchas veces el acceso también a, muchas veces a conseguir las drogas en la calle, o a veces drogas pueden ser recetadas, porque igual pueden causar los mismos estragos y daños, pero sí es un fuerte problema que tenemos aquí en el Valle Imperial, sobre muertes por sobredosis. Por ejemplo, en los últimos años han aumentado, sobre todo debido a la pandemia, las muertes por sobredosis se han duplicado, donde en el 2022 más o menos tuvimos un aproximado de 68 muertes por sobredosis. Entonces es una gran preocupación, es un condado pequeño, pero sí estamos tratando de trabajar en conjunto con el Estado, con otros programas, con otras agencias, para poder reducir los daños que pueden causar por el consumo del uso de sustancias, ¿verdad? Entonces, más o menos, no sé si se entiende que esas son las estrategias. Hay diferentes formas en que podemos ayudar. Y el enfoque, más que nada, para la reducción de daños, es, pues, como te digo, también que ayude a reducir ciertos problemas de salud, de seguridad también, que están asociados con el consumo de drogas. Por ejemplo, el modelo de atención al consumo de sustancias, que es distinto a un tratamiento, a un apoyo y a la recuperación. Y esto de la reducción de daños fue creado para que las personas que consumen drogas, pues como te digo, mejore su salud y bienestar, ¿no? Que no haya tantos estragos. Y incluso, por supuesto, durante que estén consumiendo el uso activo de las drogas. Entonces, por eso es que también estrategias de reducción de daños incluye también encontrar servicios para jeringas, programas de distribución de naloxona, por ejemplo. Esos son solamente algunos, pero igual podemos ahondar en diferentes estrategias que estamos utilizando.
Maribel, se me hace tan increíble pensar sobre esa magnitud, sobre la sobredosis que estás reportando, tanto el daño que se ha hecho, que nos hemos hecho en este condado con este problema. Y al mismo tiempo me da mucho gusto saber todas las estrategias que ahora se están utilizando. Lo que me hace también pensar es cómo han cambiado los servicios, Maribel. Fíjate que yo empecé mi carrera en estos tipos de programas de abuso de sustancias en el 2000, ¿qué sería? El 2002. Uh-huh. Y en aquel entonces era abstinencia. Es parar del uso de alcohol y drogas, ¿verdad? Entonces ahora se cambió a reducción del daño.
Así es.
Eso se me hace muy interesante. ¿Por qué el cambio, Maribel? Yo entiendo, ¿verdad?, lo que estás diciendo sobre la sobredosis y lo difícil que era, porque en aquel entonces era muy difícil decir a una persona, pare de usar drogas, para de tomar.
Así es.
Y es lo que le estamos pidiendo, o sea, algo que era imposible.
Claro, y era más probable que hubiera una recaída. Ahorita se utilizan... con el paso de los años y las estadísticas, las investigaciones, pues han determinado que hay la reducción de daños, pues ayuda a mantener unas mejoras en la salud, ¿verdad? Y también porque entre las personas que consumen drogas, también muchas veces puede haber, tiene que haber una prevención para la transmisión de enfermedades infecciosas y cosas de esa índole. Pero sí, ahorita lo que se trata es de que muchas veces durante el tratamiento que se le da al cliente, al paciente, sabes que lo que le funcione a las personas de acuerdo también a su estilo de vida, cuál es el problema, a su salud, qué tipo de sustancia de droga está consumiendo, y todo eso. Entonces, como que se trata de dar un enfoque más individual a la persona, qué es lo que le funciona, para que de esa manera lo pueda ir dejando poco a poco y mejorando su salud, su entorno familiar. Es muy importante también el apoyo de la familia y todo eso de su sistema de apoyo y para que puedan dejarlo. Y siempre estamos al pendiente de que aun cuando están en servicios de recuperación, por ejemplo, puedan seguir viniendo a nuestros servicios, a la clínica, a terapia, para que no haya una recaída. Entonces, como que ha cambiado un poquito, pero al final de cuentas es para prevenir las muertes, para prevenir los estragos que pueden causar las drogas, el consumo de drogas y de alcohol.
Y eso es lo que me encanta, Maribel, que las estrategias se han cambiado porque se dio prueba pues que no había muchas recaídas, así muchas es. Muertes posiblemente, porque me encanta escuchar, ¿verdad?, que ahora los planes son muy individual en otras palabras, todos pueden tener diferentes niveles de donde estén en su adicción y saber cómo poder ayudarlo, apoyarlos, qué tanto apoyo tienen en su familia.
Claro.
Y saber cómo darles éxito, darle más oportunidad de obtener ese éxito, especialmente como estás hablando sobre las estrategias de prevención.
Así es. Sí, las estrategias de prevención. Y tanto tenemos programas de jóvenes como de adultos, entonces muchas veces estamos enfocados, por ejemplo, en los programas de adolescentes, la prevención, dando campañas de difusión, por ejemplo, en las escuelas, aquí locales. Entonces hemos tenido, por ejemplo, este año también una campaña de difusión fue como en el Mall del Valle Imperial, aquí en la plaza local, donde tanto hemos promovido con las personas ahí pues la difusión de información, educación y acerca de nuestros programas que tenemos para si alguien tiene un problema de adicciones o algún familiar o algún amigo y les explicamos en qué consiste y que ahí estamos para ayudarlos. También hemos, como te digo, ido a las escuelas, hemos participado en otros eventos comunitarios donde hemos dado información a las personas, todo eso, como te digo, enfocado. Y en los adultos, pues igual ha sido en ambos programas. Y también, por ejemplo, el Condado del Valle Imperial, nuestro programa para control de adicciones, aplicamos para unos fondos federales en el 2021. El primer año ya llevamos 2 años, donde para que parte de las estrategias sea la difusión de la naloxona. Entonces, en el 2021 aplicamos y nos aprobaron y nos distribuyeron 252 unidades, de las cuales pues la mayoría las hemos, ¿verdad?, distribuido en nuestra comunidad, entre nuestros clientes, y en el 2022, en octubre, nos volvieron a aprobar más, porque hemos visto que ha tenido éxito que estemos distribuyéndolo y educando a las personas. Entonces, esas nada más son algunas partes de las estrategias que estamos utilizando.
Me encanta escuchar, porque la verdad que, no sé, siento que pues la vida es muy rápida, las drogas y la manera de que lo estén utilizando es muy rápido. Entonces, siento que siempre nos tenemos que educar y poder educar a nuestra comunidad. Antes de que empezáramos grabar, estábamos hablando sobre las mamás, ¿no? Que a veces nuestras mamás posiblemente necesitan una explicación más sobre lo que es el tipo de reducción del daño, sobre este tipo de drogas, qué son los síntomas, qué son los nombres que se utilizan, porque hasta eso ha cambiado, cómo se lo refieren ciertas drogas y pues para saber, ¿verdad?, cómo identificar para poder obtener los servicios y el apoyo necesario.
Así es muy importante porque muchas veces, algo que también estábamos comentando, es que a veces las personas no saben cómo puede empezar una adicción, que le puede pasar a cualquier persona. Muchas veces ocupas medicamento que te puede recetar para el dolor, por ejemplo, y ese medicamento, aunque es recetado, pero es controlado, y si no lo utilizas como se te receta, como lo vayas necesitando, muchas veces le puede caer mal a la persona, o el cuerpo se acostumbra, o a lo mejor, aunque ya no lo necesites, y la persona siente que aún lo necesita, ¿verdad?, para su vida diaria. Entonces es donde puede caer en una adicción, por ejemplo. Entonces, si ese es el problema, una persona que no tema, por estigma, lo que sea, de buscar ayuda, porque muchas veces así puede suceder. Entonces, sí, la verdad que nuestros servicios han tenido éxito aquí en el condado. Ahorita, por ejemplo, tenemos 2 clínicas, una en Calexico, una en el centro para adolescentes, y igual 2 clínicas para adultos también, y estamos por abrir una en Raleigh. Entonces, sí es muy importante que si lo reconocen o algunos padres notan algunas cosas en sus hijos, por ejemplo, cambios radicales, de comportamiento o algo así, ¿verdad?, que hablen con ellos. La comunicación es muy importante. Y si hay algún problema, también los jóvenes que no teman, porque en realidad esto es una enfermedad y se necesita ayuda. Entonces, no duden en pedir ayuda y nuestros servicios también. Si no quieren que sus papás sepan, les hemos dicho a los jóvenes, también ellos pueden acercarse en sus escuelas, hablar con un maestro, con un consejero, alguien que los pueda ayudar, que no teman pedir ayuda.
Así es, Maribel. Pensando en los jóvenes, también lo que hemos visto mucho es la presión entre ellos mismos y el miedo de que no hay bastante educación para saber exactamente lo que estén usando, se estén tomando, pero por la misma presión que ellos están viviendo, a veces lo hacen, ¿verdad?, por la influencia, por la presión y la vergüenza de hablar con un adulto, ¿verdad? Entonces, me encanta que también esté yendo a las escuelas, que estén dando esa educación, porque ha causado muchas vidas. Y ese es el miedo más grande, especialmente como comunicaste, ¿no? Tenemos demasiados casos para un condado tan pequeño.
Así es.
Y podernos apoyar y educarnos, yo creo que es lo máximo que pueden hacer para tratar de prevenir, ¿verdad? Y ya cuando ya estén posiblemente ya con una adicción o ya un diagnóstico relacionado con una sustancia, poder obtener la ayuda que puedan proveer aquí bajo nuestros programas en el condado. Entonces, Maribel, si vamos a decir, si hay una persona que se identifique ya con una adicción, ¿qué es el proceso? ¿Cómo van a saber qué tipo de estrategias utilizar dependiendo de la persona con la adicción?
Claro que sí, dependiendo la adicción de la persona, para eso nuestros programas que tenemos, como digo, en las clínicas, tanto de Calexico como en el centro, se les puede hacer una evaluación para ver, ¿verdad?, qué es lo que la persona necesita, porque es la estrategia que se utilizaría. Y dependiendo la sustancia, la edad, como te digo, si ya la persona cuenta con algunas enfermedades físicas, emocionales. O sea, todo eso se tiene que evaluar. Tenemos a nuestros consejeros especialistas en adicciones y también a nuestros terapeutas y a nuestros psiquiatras. Entonces, ellos pueden contar con el apoyo, tener una evaluación y valorar y ver qué es la estrategia que mejor les ayude a estas personas, como te digo, tanto a los jóvenes como a los adultos. Así que es por eso que es muy importante que acudan a servicios, a programas como el de nosotros, para poder ayudarles. Y según el caso, pues evaluarlos si necesitan venir a la clínica, si es más terapia, si es más apoyo con medicamentos, si necesitan irse a un centro de rehabilitación. O sea, contamos con todo ese tipo de servicios, pero antes que nada se tienen que valorar para ver en qué podemos ayudar.
Comentaste, Maribel, problemas de la salud física, de salud emocional. Entonces, todavía ven bastantes casos donde se están automedicando y si sí los tienen, ¿qué es lo que hacen con esos tipos de casos?
Sí, fíjate que es muy frecuente de que muchas veces las personas están automedicando. Como te digo, muchas veces puede empezar. Hemos tenido clientes que nos dicen, pues es que yo ya tengo años tomando este medicamento para el dolor, me lastimé la espalda o algún tipo de accidente o algo así. Y muchas veces ya, pues su cuerpo ya le pide más, ¿no? Y van incrementando, se van automedicando y entonces ya llega un punto donde ya es muy peligroso, ya está peligrando su salud, daños al hígado, daños de diferente tipo. Entonces es donde se tiene que inmediatamente valorar, como te digo, por un terapeuta, un psiquiatra y ver qué es lo que se tiene que hacer y se trabaja en conjunto también con sus doctores, porque muchas veces si la persona tiene un daño hepático o algún otro tipo de daño o incluso emocional mental, también nosotros colaboramos tanto con el programa de salud mental de aquí del departamento de nosotros de salud mental del condado, trabajamos en conjunto, si el problema también es de salud, igual mientras nos den la autorización, que nos firmen las formas para autorizarnos que podamos compartir información. También trabajamos en conjunto con sus doctores primarios o especialistas que los estén tratando. Entonces, sí tratamos de colaborar, como te digo, dependiendo el caso, dependiendo la situación, es donde vamos haciendo un plan, una estrategia para ayudarles a reducir los daños. Entonces, sí es muy importante, como te digo, que las personas no teman si necesitan ayuda o si tienen algún familiar que se acerquen con nosotros a los programas para poder ayudarle.
Fíjate nomás, entonces sí pensar solamente la colaboración, trabajar juntos, ya sea un problema médico, un problema psicológico, porque entonces no se puede uno sin el otro, Maribel, ¿verdad? ¿Qué si pasa donde
Así
llega
es.
una persona y nomás quiere trabajar con problemas de sustancia? ¿Qué es el riesgo para esa persona?
El riesgo de que nada más, que no se colabore o que no nos digan, porque muchas veces pasa que al principio vienen a acuden a nosotros y nos piden ayuda, pero no, a veces si no nos dan la otra información y no sabemos que la persona también tiene, como te digo, un problema de salud, necesitamos saber, necesitamos que nos digan porque si no le pueden dar un medicamento que a lo mejor le afecte contra otro medicamento que están tomando para su salud, o igual lo mismo si están yendo, ¿verdad?, al programa de salud mental, es importante saber para que la estrategia que utilicemos sea una que pueda trabajar en conjunto y no le afecte. De otra manera se puede desequilibrar la persona y en lugar de mejorar, le puede afectar más a su salud. Así es de que sí, todo eso es muy importante trabajar en conjunto. Pero sí hemos visto muchos casos de éxito y nos da mucho gusto, donde hemos visto a las personas que vienen, piden ayuda y salen adelante de sus adicciones y pueden trabajar, pueden funcionar, y las personas dejar, si estaban adictos a esos opioides, lo mismo. Entonces sí es muy importante. Y cuando vemos que las personas están usando, sobre todo ahorita que el fentanilo, que es algo que está muy, digamos, de moda, o, ¿verdad?, muy peligroso, es peligrosísimo. También parte de las estrategias que estamos utilizando es darles uno de los que llamamos las tiras de pruebas del fentanilo, para que vean si la droga que la persona está utilizando a lo mejor tiene fentanilo, y es aún mucho más peligroso, mucho más peligroso. Pueden causar un estrago o incluso ser fatal desde la primera vez que se use. Entonces, estamos tratando de prevenir todo eso.
Entonces, Maribel, ¿se han visto casos donde la persona no sabe qué están exactamente consumiendo?
Así es, sí, eso es muy común. Entonces, sí se les explica cuando vienen con nosotros. Nuestros consejeros les explican exactamente los daños. Tenemos también grupos donde explicamos todo eso y les damos la educación y las estrategias que necesitan para saber, porque en realidad es mucho más potente que otras drogas, que otros opioides, y si los mezclan, pues aún peor, porque no saben ni qué es lo que están mezclando, qué es lo que les están vendiendo en la calle, y a veces lo que puede ser una pizquita como la punta de un lápiz te puede causar una muerte por sobredosis o algo así, o causar un estrago de salud fuerte. Entonces, sí, tratamos de explicarles y educar a las personas y proveerles, como te digo, estas tiras de pruebas de fentanilo, y lo mismo también la naloxona, ¿verdad?, para en caso de una sobredosis que se pueda revertir.
Muy bien, muy interesante. Y hablando de eso, Maribel, ¿miraste tú un tipo de impacto después del cambio que vivió toda la comunidad, todo el mundo, ¿verdad?, con la pandemia? En el caso de servicios, me imagino que se tuvieron que adaptar muchísimo para estos cambios que no se podían prevenir, especialmente estoy pensando en los estudiantes, ¿verdad?, que posiblemente no tienen los permisos de padre.
Así es, sí, tuvimos que adaptar todo con la pandemia. Nadie estábamos preparados para esto, pero tuvimos que adaptar los servicios que pudieran ser en línea, por teléfono, y ahora poco a poco ya han vuelto un poquito más a la normalidad. Lo mismo en las escuelas, porque los estudiantes ya regresaron. Entonces, sí los hemos adaptado y tratamos de trabajar, como te digo, según el caso de las personas, en adaptarlos si no tienen todo el tiempo disponible. Pero sí, lo importante es que se acerquen y pidan ayuda, y para eso están nuestros programas.
Muchas gracias, Maribel. Ha sido un gran impacto en nuestra comunidad. Te agradezco toda la información que nos estás proveyendo. Vamos a ir un breve descanso. Tengo muchísimas preguntas sobre el programa, sobre el impacto que hemos tenido, pero vamos a ir un breve descanso. Amigos, tenemos un breve corte. Regresamos. Sigan ustedes con su programa Radio y Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a KXORadio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en KXORadio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola amigos, siguen aquí con Dalia Pesqueira y están escuchando su programa Exprésate, el programa de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, si se han perdido la primera parte de este programa, les recuerdo que estamos aquí con una charla tan importante para nuestra comunidad. Hablamos sobre las estrategias de reducción del daño. Amigos, esta reducción del daño es una reducción que ha mostrado ser efectivo y eficiente para personas, para ayudarlos a reducir el consumo de drogas y de alcohol. tenemos aquí a nuestra invitada especial, Maribel Castro Alba. Ella es supervisora del programa de adultos para los programas de abuso de sustancias. Y ella nos habla sobre los diferentes programas, estrategias, programas de prevención que utilizan aquí en el Valle Imperial para ayudar a nuestra comunidad, para ayudar a nuestras gentes que tenemos problemas con este tipo de daño que nos hemos hecho por el problema de una adicción, por el problema de un alcoholismo, y tratar de educar y apoyar, amigos, no solamente a la persona que está sufriendo con ese tipo de adicción, pero también a la familia. Definitivamente, amigos, este tiene una gran porción de prevención, de educación, del apoyo, de poder comunicarnos sobre la magnitud de este problema que tenemos en el Valle Imperial y seguir compartiendo esta información, amigos. Por eso les agradezco de estar aquí con nosotros y espero que sigan compartiendo la información para mantenernos unidos y poder reducir nuestros problemas que tenemos de sustancias, de abuso de sustancias aquí en el Valle. Antes del corte, Maribel, estábamos hablando sobre la pandemia y el impacto que ha tenido la pandemia, no solamente en personas que ya están usando drogas y alcohol, que posiblemente empezaron. Me acuerdo muy bien, Maribel, que durante la pandemia, en todas las noticias, hablando sobre se habían vendido lo doble de alcohol en las diferentes marquetas, en las diferentes tiendas de licor. No lo podía creer y no sabía yo si es relacionado con el aburrimiento o exactamente, pero me imagino que, o sea, se les tuvieron mucha ayuda a ustedes para poder apoyar a la comunidad y seguir educando.
Así es, fíjate que ahorita que lo comentas, sí, eso lo notamos mucho, simplemente aquí local, digo, se dio en todas partes. Y parte de eso, lo que se ha sabido, es porque las personas se sentían como en soledad. El hecho de estar encerradas, no poder ir a trabajar, y muchas, ¿verdad? A lo mejor en las mentes de las personas, ¿verdad? No, de no poder trabajar, convivir con otras personas, hacer diferentes tipos de cosas, pues el estrés, diferentes cosas que pasaron, ¿verdad? Quizá las llevaron a tomar esas decisiones de, ¿sabes qué? Pues incrementar el uso de alcohol. Y sí, o sea, lo vimos y las estadísticas lo confirman de que fue más del doble lo que la gente empezó a consumir el alcohol y también el uso de opioides y otras sustancias a raíz de la pandemia. Y lo notamos porque se incrementaron también las muertes por sobredosis, también las personas que terminaban en emergencias, por decir aquí simplemente de los hospitales locales, el de aquí del centro y el de Brawley también con los que trabajamos en conjunto, de que muchas personas terminaron en emergencias por una sobredosis. Entonces nosotros como nos damos cuenta es porque trabajamos en conjunto con el hospital del centro, con lo que se llama por ejemplo el Bridge Program, que es un programa como un puente que viene siendo Bridge, para canalizar cuando las personas han terminado en emergencias debido al uso de consumo de alcohol o drogas y canalizarlas ahí mismo antes de que se vayan a su casa y ver si son aptas para nuestros programas, ¿verdad? Pero sí, volviendo a lo de la pandemia, sí fue bastante difícil también y muchas veces las personas nos contactaban, ¿verdad?, pidiendo ayuda porque pues querían salir de sus adicciones, algunas personas o las familias preocupadas porque se incrementaron los números. Entonces, sí era un poquito complicado porque las personas no podían ir en persona a nuestras clínicas, pero adaptamos todo para poder hacer las citas con las personas, para tanto las valoraciones como los grupos incluso y las terapias individuales, adaptarlas para hacerlas en línea. Y si la persona no tenía, ¿verdad?, un teléfono inteligente o alguna cámara, pues lo hacemos por teléfono incluso. Entonces tratamos de adaptarnos, pero no paramos nunca de dar los servicios. O sea, de hecho, no, gracias a Dios, ¿verdad?, no paramos de trabajar todos los que estamos en estos programas porque se incrementaron los números de las personas que necesitaron nuestros servicios y pues contamos con un buen equipo de personas especializadas. Y ahorita pues es lo que estábamos viendo, digo, ya poco a poco se ha salido de la pandemia, se ha vuelto a la normalidad, ya ahorita ya estamos dando, ¿verdad? Las personas vienen ya en persona, los grupos, todo se ha retomado poco a poco. Entonces, pero sí se llegó a adaptar, fue difícil, pero no imposible. Nosotros seguimos dando nuestros servicios. Y algunas de las otras cosas también que hemos implementado, que han regresado, que fue muy exitoso antes de la pandemia, es un programa que se llama como de enlace, como Pet Program, donde hay ¿verdad? Unos perros que apoyan, son como de apoyo que vienen a las clínicas y también nos ha ayudado mucho, sobre todo ha tenido éxito con los adolescentes, el llevarlos a las clínicas o que estén ahí presentes, como que es algo que les gusta convivir, ¿verdad? Es parte del programa y de las campañas que tenemos. Entonces, pues sí, hemos tratado de adaptarlas, a la actualidad, como dices tú, lo que era antes cuando estabas tú trabajando en los programas, y pues poco a poco, ¿verdad? Adaptarlo a lo que es la actualidad y el problema, la magnitud del problema que es aún más grande. Y sí, quedó aún más grande después de la pandemia.
Definitivamente, qué capacidad tan grande ustedes también, porque me imagino que ustedes, al igual adaptándose primero, ¿verdad? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cuándo voy a trabajar? ¿Yo estoy a salvo? ¿No estoy a salvo? Y al mismo tiempo saber la necesidad de la comunidad y poder hallar manera, porque también pienso en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, como dices, iban a las escuelas a darle los grupos durante sus días escolares, los muchachos que no sentían todavía gusto comunicarse con sus papás y muchas veces pues no poder comunicarse con ellos. Entonces, yo sé que entre todo el personal halló maneras de conectar con todas las personas que ya eran activas y todas las personas que necesitaron ayuda después y poder regresar a lo que es nuestra normalidad posiblemente ahora y con las nuevas estrategias. Yo digo que también de muchas cosas salió buenas de la pandemia. Porque siento, Maribel, que entre los fondos que se les han proveído a las diferentes estrategias que pudieron adaptarse, yo creo que les da más oportunidades, ¿verdad? Para poder
Así es.
dar servicio a nuestra comunidad. Entonces, para eso sí estoy agradecida y pienso en todas las maneras que ahora podemos poder dar esa mano a la comunidad y poder educar y seguir dando el servicio necesario. Por ejemplo, Maribel, me hablabas más de las estrategias. ¿Nos puedes hablar un poquito más de los detalles sobre la estrategia que están proveyendo ahorita?
Sí, claro que sí. Pues las estrategias acerca de la reducción de los daños, como lo estaba comentando, pues han sido diversas, las hemos tratado de adaptar porque lo que queremos es más que nada prevenir los daños causados por el uso de alcohol y drogas y prevenir muertes por sobredosis. Entonces, parte de las estrategias incluye que hemos capacitado tanto los médicos y, ¿verdad?, las personas que están expuestas a alto riesgo, lo que son a los familiares, a las personas, les hemos tratado de educar y aprender a cómo prevenir y controlar la sobredosis por el uso de opioides. Y sí, mantenerlos como, por ejemplo, aquí a nosotros en el condado, a los que trabajamos en el departamento para abuso de sustancias, control de abuso de sustancias, todos fuimos entrenados, de hecho, para salud mental también. Entonces, incluso las personas, los trabajadores de salud mental que transportan a los clientes, también ellos los entrenamos porque en dado caso de que cuando los transportan vaya a haber una emergencia o algo por sobredosis, ellos sepan cómo reaccionar. Se capacitaron a todos, incluso personal médico, también administrativo, ¿verdad? A todos, estamos capacitados en cómo actuar en caso de una sobredosis y cómo administrar lo que viene siendo el medicamento para revertir una sobredosis. Entonces, pues parte de la estrategia también es como procurar el acceso a los tratamientos necesarios para quienes hacen el mal uso de opioides, ¿no? O que tengan algún trastorno por el abuso de sustancias. Entonces, pues hay diferentes tratamientos que son eficaces para esto y para reducir los riesgos y ayudar a los sobrevivientes de sobredosis también a que tengan una vida más saludable.
Recording in progress.
Los medicamentos adecuados también para tratar los trastornos por el consumo de opioides, también en darles asesoría, hay otros servicios también auxiliares, también lo que son de medicamento, ¿verdad? Tratamiento con opioides registrados ante la Administración del Control de Drogas y que sean certificados también por el Departamento de Administración de Abuso de Sustancias, que es SAMHSA, y con los programas especializados en tratamiento por trastornos por el uso de sustancias. También, pues que contamos con médicos especializados y como lo comenté también, consejeros para control de adicciones y terapeutas que están capacitados para atender a nuestros clientes. También otra estrategia es lo que es facilitar el acceso a la naloxona. Por ejemplo, hace algunos años estaba muy controlado. Si la naloxona viene siendo un medicamento que revierte rápidamente lo que es una sobredosis por opioides. Es como un antagonista opioide. Por decirlo así, se adhiere lo que es en los receptores de los opioides y revierte y bloquea los efectos que pueda tener el uso de opioides. Entonces, al administrarse la naloxona, se puede restablecer rápidamente una respiración normal de la persona, ¿verdad? Para que no le cause una sobredosis. Entonces, es algo muy efectivo en cuanto a la reducción de los daños. Y entre las drogas y opioides para los que se puede usar, la naloxona es como para la heroína, el fentanilo, la oxicodona, la hidrococodona y la codeína y la morfina. Entonces, sí es muy importante tener el acceso. Como te comentaba, hace algunos años no era muy fácil conseguirla. Tenía que estar recetada por un médico, la vendían, mucha gente no tenía acceso a ella. Entonces, ahora lo que está haciendo la Administración para la Salud Mental y el trastorno por abuso de sustancias, que es SAMHSA, han dispensado unos fondos, ¿verdad? Ha otorgado unos fondos a los condados, entre ellos nosotros pues participamos, como lo comenté anteriormente, para ese proyecto que es una campaña de distribución de la naloxona. Entonces, a nosotros nos lo otorgaron, ya dos veces que nos lo otorgan, entonces los tenemos, pero ahora ya el acceso es un poquito más fácil. También las personas, si ellos le preguntan a su doctor o en la farmacia, ¿verdad? Si saben que están usando opioides y sienten que corren el riesgo por alguna sobredosis o su familiar o la persona, ¿verdad? Pueden preguntar por la naloxona y se les puede dar. La naloxona hay dos maneras, hay una que es inyectada y la otra que es más fácil, ¿verdad? Que es como si fuera un spray que se pone en las fosas nasales. Entonces es muy fácil la aplicación y le pueden explicar a un familiar en caso de que alguien esté pasando por una sobredosis, cómo actuar y cómo hacerla. Entonces, esa es una estrategia muy importante en la que estamos participando y en la que hemos distribuido aquí en el condado, ¿verdad? Hasta ahorita hemos distribuido como 200 dosis en el último año y hemos revertido, gracias a la naloxona, una muerte por sobredosis de una persona que tenemos registrado. Entonces, para nosotros nos sentimos que eso ha tenido éxito porque, pues, hemos ayudado a prevenirlo y pues, seguimos trabajando en esto. Entonces, esa es una gran estrategia que utilizamos. También, por supuesto, alentamos al público a llamar al 911 en caso de una sobredosis, ¿verdad?, de que alguien esté sufriendo una sobredosis y necesita atención médica inmediata. Pues lo importante es también si es llamarle al 911 y decirle, ¿sabes qué? Tengo a alguien aquí inconsciente que no respira y hablarle y si no tienen la naloxona a la mano, si la tienen, administrarla y al mismo tiempo llamarle al 911. Eso se puede utilizar mientras que llega la atención médica. Pero sí, sí es muy, muy importante, la verdad, la educación y qué hacer en estos casos. Y pues también otra parte de la estrategia es alentarle a quienes recetan medicamentos, ¿verdad? También que monitoreen para que las personas, ¿verdad?, no caigan en una adicción por el uso controlado también de sustancias. Entonces, esas son parte de algunas de las estrategias que estamos utilizando aquí nosotros en el Valle Imperial.
Me dejas con la boca abierta, Maribel. Esa es una de las estrategias y para mí está grandísimo lo que me estás explicando. ¡Wow! Es increíble y muy emocionante de saber que tenemos esta opción aquí en el Valle Imperial. Te agradezco toda esa información porque me imagino que muchas personas posiblemente no estén tan enteradas de toda esta ayuda que se le puede obtener. Pero muchísimas gracias, Maribel. Vamos a ir a otro breve descanso, si no te importa.
Ah, para nada.
Amigos, vamos a regresar. Regresen con nosotros, por favor. Vamos a seguir platicando con Maribel, con todas estas grandes estrategias. Por favor, sigan con nosotros. Regresamos en un breve corte. Sigan con su programa de Radio Bienestar, Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial.
Estás escuchando Exprésate. Si tienes alguna pregunta sobre el tema o servicio, llame al 442-265-1525. El tema de la próxima semana será Experiencias adversas en la infancia, ACEs, por sus siglas en inglés. Exprésate es presentado en kxoradio.com como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial.
Hola, bonito público. Siguen aquí con su amiga Dalia Pesqueira y están escuchando Exprésate, el programa de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, les recuerdo que seguimos hablando sobre las estrategias de reducción del daño, hablando sobre la reducción que ha mostrado ser efectiva y eficiente para problemas de sustancias, un abuso de drogas, una adicción de drogas o alcohol. Hay todas esas estrategias, amigos, que hablamos sobre qué son las maneras que le podemos apoyar a nuestras comunidades, cómo podemos educar y prevenir ese tipo de problemas. Y estamos aquí con nuestra invitada especial, Maribel Castro Alba. Ella es supervisora del programa de sustancias y ella nos habla sobre la magnitud del problema, amigos, que tenemos aquí en el Valle Imperial, cómo nos impactó por la pandemia, cómo se adaptaron después de la pandemia y cómo siguen trabajando con nuestra comunidad para tratar de reducir el daño, tratar de ayudar y apoyar a nuestra comunidad con educación, con prevención, con estas estrategias, amigos, para tratar de revertir una sobredosis, para tratar de preparar a nuestra comunidad para algo, para evitar una muerte, amigos. Porque definitivamente hemos visto un impacto muy grande. Seguimos con un gran problema, una magnitud de un problema. Y entonces seguimos tratando de dar esa educación, que por favor obtengan la ayuda necesaria, que tengan la información necesaria. Porque muchas veces, amigos, no podamos saber exactamente si es una adicción, si posiblemente ya nos está impactando nuestra vida. Pero una evaluación es muy importante para saber cómo mejorar la calidad de nuestra vida. Entonces, Maribel, antes del corte estábamos hablando de las estrategias que siguen proveyendo ahí en el programa y también estabas hablando o ibas a empezar a hablar sobre la estrategia para los estimulantes. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Así es, Dalia, como estaba comentando, parte de la estrategia para reducción de daños en el caso de los opioides es muy importante lo que estamos haciendo, tener acceso a que las personas tengan acceso a la naloxona. Pero la naloxona no es eficaz para el uso de estimulantes. Entonces, que también es un problema muy grande de adicciones, lo que son las anfetaminas y cocaína y todo eso, en esos casos no funciona para revertirlo. Entonces, parte de las estrategias que estamos utilizando y que es nueva ahora, apenas se va a implementar en el 2023, porque lo que es el departamento estatal para el cuidado de servicios de la salud, empezó a implementar un programa que apenas lo emitió ahora en agosto del 2022 para empezar a implementarlo en este 2023. Es como un programa piloto que va a ser, que se llama de gestión de contingencias, que en inglés es contingency management. Lo que va a hacer aquí es innovador porque va a empezar en California, es la primera vez, no se ha implementado nunca en ningún otro estado, y es un sistema apoyado pues por lo que es Medi-Cal o Cal-Aid. Y como te digo, es un programa piloto que se compromete a ampliar el acceso de tratamiento conductual basado en evidencia para abordar la crisis por el trastorno de uso de estimulantes, que es algo muy serio que persiste aquí en California. A través de este contingency management o gestión de contingencias, va a brindar incentivos que motiven a las personas para que reduzcan el uso de estimulantes. Se ha comprobado, Dalia, que lo que es la gestión de contingencias es el único tratamiento que ha demostrado resultados positivos para las personas con trastornos de uso de estimulantes. Incluye lo que es una reducción o el cese completo por el uso de drogas, o que tengan una retención más prolongada en el tratamiento para que no vuelvan a recaer. Entonces, como te digo, es un programa piloto pues, que apenas lo vamos a implementar. Ahorita estamos trabajando, ya hemos recibido capacitación, los que trabajamos en este programa, y estamos para implementarlo este año. Así que va a ser algo, es muy grande. Varios condados, entre ellos el de nosotros, va a participar. Entonces, estamos muy emocionados porque sabemos que es algo que le va a beneficiar a nuestros clientes, a la comunidad, y que lo vamos a empezar a implementar. Y como te digo, es algo basado en evidencia, ¿no? Entonces, para esas personas que viven con un trastorno de uso de estimulantes, pues les vamos a ayudar en su recuperación y parte que cambien en su comportamiento hacia algo más positivo, algo más individual. Y es algo que estamos muy, muy interesados en implementar. Así que ya después, la próxima vez que me invite, yo te puedo decir si ya lo estamos implementando y cómo nos está yendo, ¿verdad? Pero sí, como te digo, estas son algunas de las estrategias. No sé si tienes alguna pregunta. Si no, pues podemos resumir. Yo sé que es mucha información, pero para explicar un poquito qué es lo que pueden hacer las personas para reducir sus riesgos, ¿verdad?
Sí, por favor. Sí, toda la información es de gran valor. Yo sé que, amigos, es mucha información. Así sí podríamos dar un resumen, Maribel, y cómo qué es lo que pueden esperar ellos en una cita. Y, claro, dar números de contacto para obtener más información. Sí, posiblemente en una hora, amigos, posiblemente aquí podemos estar todo el día, ¿verdad, Maribel? Con tanta información.
Sí. Así es. Bueno, pues yo les invito a todas las personas que nos están escuchando, que ya sé si cuentan con un problema de adicciones o conocen algún familiar, algún amigo, alguna persona, que tengan en cuenta, ¿verdad?, las siguientes recomendaciones para reducir un riesgo de una sobredosis o una muerte por sobredosis. Que, como lo comenté, además de usar pruebas de fentanilo para saber si está presente en las drogas, lo que es el fentanilo, que es algo muy peligroso. Hay otras maneras también para reducir los riesgos que se pudieran tomar en cuenta, como es mantener a la mano lo que es la naloxona. La naloxona, como les comenté anteriormente, le pueden preguntar a su proveedor de salud o en la farmacia o venir a nuestro programa. Nosotros también lo distribuimos aquí, tanto en las clínicas del centro como en las clínicas de Calexico, tanto para adolescentes como para adultos. De hecho, los adolescentes, si lo piden, ¿sabes qué? Se les puede dar directamente a ellos. No tienen que estar involucrados los padres si la persona, el adolescente, así lo prefiere, ¿verdad? Ahora también sí es muy importante que si el sistema de apoyo lo sabe, porque en caso de que puedan tener una posible sobredosis, sepan cómo administrárselo. Así que es importante educar también a la familia y a los amigos. Como le digo, que hablen con su proveedor médico o vengan con nosotros. ¿Verdad? También evitar mezclar drogas, lo que es mezclar varios estimulantes como la metanfetamina, la cocaína, los depresores, los opioides, incluso el alcohol o una combinación de ambos podría causar muchos daños y potencialmente la muerte. Por eso es muy importante que no mezclen las drogas. Tampoco confiar en una fuente de experiencia previa, saber dónde provienen sus drogas, no significa que sean seguras, que tengan también eso en cuenta. Además, aunque las hayan consumido antes, el cuerpo también puede reaccionar de una manera diferente cada vez. Tienen que tomar en cuenta eso. Tampoco nunca usar drogas cuando la persona esté sola. Asegurarse que quienes lo rodean sepa qué es lo que ha consumido drogas en caso de que necesiten distribuirle naloxona, por ejemplo, o pedir ayuda médica o hablar 911, ¿verdad?, en caso de una emergencia. Y pues pedir ayuda si está listo para recibir el tratamiento para su adicción. Como lo comentaste anteriormente, muchas veces las personas no se sienten listas, ¿verdad? O dicen, sí, lo estoy considerando, pero sí, pero no. Entonces, en el momento donde nuestros programas tratamos de encontrarnos en el momento donde se encuentra esa persona. Se pueden acercar aún así si dicen, no estoy seguro si estoy lista para dejar mi adicción o listo. Pueden venir y hablar con nosotros, les hacemos una valoración y tratar de adaptarnos a ellos y al tratamiento que ellos están buscando, ¿verdad? Pero si están listos para la recuperación por trastornos por consumo de sustancias, es bueno que pidan ayuda y para eso aquí en el Valle Imperial, pues pueden contar con nuestros servicios, ¿verdad? Lo que es con nosotros en el Departamento de Salud Mental de aquí del Condado de Imperial y nuestro programa para el trastorno de uso de sustancias. Pues algunas de las cosas que les podemos ¿verdad? Brindar a las personas es lo que es una coordinación del cuidado o manejo de caso, ¿verdad? Que contamos, como lo comenté anteriormente, con especialistas para control de adicciones o con terapeutas o con psiquiatras. También lo mismo, les brindamos consejerías individuales y grupales a las personas. También incluso hay un grupo con la familia que puede venir y participar porque es muy importante el apoyo de la familia o nuestro sistema cercano de apoyo, que se le llama terapia familiar. También contamos con servicios auxiliares médicos o tratamientos médicos para controlar las adicciones con nuestros psiquiatras. Ellos se los proporcionan, lo que llaman MAP por las siglas en inglés. También contamos con servicios de tratamiento residenciales en dado caso de que sea necesario de que las personas, ¿verdad?, necesiten que se internen en un centro de rehabilitación. Hasta por 90 días podemos, tenemos contrato con algunos centros residenciales, lo que es en Riverside, en el área de Los Ángeles, Santa Mónica, y contamos con esos servicios también. También lo que contamos con otro servicio que es el manejo para síntomas de abstinencia, porque muchas veces al dejarlo no es fácil, ¿verdad? Todos los síntomas que le pueden dar a la persona, que incluso sobre todo los del alcohol, pueden causar hasta una muerte, o sea, es algo muy fuerte. Entonces trabajamos para desintoxicar con los hospitales locales y después darle seguimiento con nuestros psiquiatras y en nuestras clínicas para todos los síntomas de abstinencia. También, pues, le damos educación, ¿verdad?, por supuesto. Y también tenemos servicios de recuperación cuando las personas ya lo han dejado, pero para prevenir una recaída. También contamos con esos servicios. También para intervenciones en caso de crisis, trabajamos en conjunto con el área del Departamento de Crisis del Condado de Imperial. Y igual como lo comenté antes, también con el Departamento de Salud Mental. Y también lo que es, tenemos el programa Bridge, que lo comenté, que muchas veces es si van al hospital y del centro y al salir de ahí necesitan saber que tienen que necesitan medicamento, muchas veces ahí los canalizan y después nos los refieren a nuestra clínica y pueden continuar con servicios con nosotros. Entonces tenemos diferentes tipos de tratamiento, como lo comenté, dependiendo de la necesidad de la persona, pero lo más importante es que pidan ayuda, ¿verdad? Si la necesitan o conocen a alguien que necesita ayuda, que no duden en contactarnos. Como lo comenté, contamos con clínicas aquí en el Valle, dos clínicas de adolescentes y dos clínicas de adultos, que son en Calexico y en el centro, y estamos próximos a abrir una clínica en Brole. Estamos muy contentos porque estamos trabajando en ello y estamos creciendo. Y el crecer significa que vamos a poder ayudar a más personas, ¿verdad?, aquí localmente. Entonces, como le digo, nos pueden contactar. Hay un número para que donde pueden marcar las 24 horas del día. Ya sea, tenemos un 1-800 y un número local. El número local es el 442-265-1525, donde pueden hablar para que se les haga una cita, o el 1-800-817-5292, ¿verdad? Y nos pueden contactar, hacer una cita, hacemos una valoración y ya de ahí, dependiendo de la necesidad, le decimos el tipo de tratamiento que tendríamos disponible para las personas. ¿Alguna pregunta, Dalia?
Maribel, definitivamente un programa muy completo. Me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Yo sé que eres súper ocupadísima, pero la verdad que esta información es de mucho valor. Amigos, les recomiendo que por favor hablen si tienen más preguntas para hacer una cita. Las citas son confidencial, toda la información es privada. Los pagos son flexibles, se acepta medical. Cualquier cosita, por favor, marquen. Que la duda no los detenga para obtener esta ayuda o esta educación tan importante. Maribel, muchísimas gracias. Cuídate.
Gracias.
Te deseo mucho éxito. Y tienes que regresar para seguir
gracias,
platicando.
Claro que sí. Ya después te contaré de más éxitos. Y estamos aquí para ayudarlos a salvar más vidas y a que tengan una vida de más calidad. Muchas gracias, Dalia.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Amigos, no nos queda nada más que despedirnos. Espero que estén con nosotros muy pronto. Por favor, visiten al www.kxoradio.com y les agradezco de todo corazón su atención. Les recuerdo que aquí está su amiga Dalia Pesqueira, que sigue apoyando su bienestar con su programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Gracias, cuídense.
Usted estuvo escuchando al podcast semanal de Exprésate, producido por el Departamento de Asuntos Públicos, KXO Radio 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley, guión provido por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, directora Leticia Plancarte García.